Cada día creo menos en las religiones y en los nacionalismos. Ambos preceptos tienden a envilecer al ser humano en lugar de sacar lo mejor de él. Rara vez la religión fomenta la solidaridad y la convivencia, y rara vez los nacionalismos contribuyen a cuidar más nuestros países y culturas. Ambos, por el contrario, tienden a enfrentar a las personas. No concibo dedicar una vida por completo a la fe y a los dogmas, a las normas impuestas por las doctrinas religiosas, y considero que basar tu existencia en el cumplimiento de estos preceptos no tiene sentido. Pero ojo, esto es solo mi opinión personal, como un ser humano más en el mundo. Respeto profundamente a aquellas personas que creen fervientemente en un Dios, si eso les ayuda a vivir con menos temor al inevitable final, bienvenido sea. Pero siempre que sea desde la paz y el respeto a los demás. No maten más por Dios, pero sobre todo, no maten más por un Dios.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 17 de noviembre. En cuanto al tiempo, tendremos cielos despejados con viento en calma durante todo el día. La mínima es ahora mismo de 12 grados y alcanzaremos una máxima de 21 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH guarda un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París, Ángel Cerdá.
La comunidad universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche guardó un minuto de silencio a las 12 de la mañana de ayer en las puertas de todos los edificios de la universidad por las víctimas del atentado ocurrido el pasado viernes en París. Con este acto, estudiantes, profesores y personal de administración y servicios muestran su repulsa a los atentados ocurridos en la ciudad gala y su solidaridad con las familias de las víctimas.
Comienza el seminario de Elecciones Generales 20 de diciembre, María Segura.
El Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado el seminario Elecciones Generales del 20 de diciembre. Esta actividad está dirigida por Enrique Conejero, profesor de Ciencias Políticas y colabora el área de Ciencias Políticas. El proyecto incluye un ciclo de conferencias y creación del Grupo de Análisis Electoral, que realizará un estudio y seguimiento de las elecciones. En esta iniciativa se pretenden reflexionar y debatir sobre los cambios que se han producido a nivel político en los últimos 2 años. Esta actividad está abierta para toda persona interesada hasta el 16 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de Orihuela.
Pasamos ahora al panorama nacional. Mariano Rajoy descalifica los intentos de Artur Mas de pactar con la CUP.
Desde la cumbre del G20 en Turquía, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a las diferencias internas que se observan entre los distintos consejeros del gobierno de la Generalitat Catalana de Artur Mas. Todo lo que está ocurriendo allí no tiene sentido. Y no sé si la opción de unas cuartas elecciones autonómicas en 5 años tiene aún menos sentido, explica el presidente del gobierno. Rajoy, además, ha seguido al día las diferencias en el seno del gobierno catalán y las últimas opiniones contundentes del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, contrario a pactar un ejecutivo de futuro con los independentistas antisistema de la CUP.
El PSOE propone incluir en la Constitución los servicios sociales y la dependencia.
Blindar el sistema público de servicios sociales solo será posible con su incorporación a la Constitución como un derecho inalienable de los ciudadanos. Esta es la propuesta que ha incluido el PSOE con su programa. En la fase de enmiendas, impulsadas por militantes y organizaciones sociales a las que el partido dio participación para elaborar su oferta electoral, se incorpora a la ley fundamental el cuarto pilar del estado de bienestar. Este blindaje llevará consigo la revitalización de la ley de dependencia con la financiación necesaria y la coordinación con las comunidades autónomas.
Cambiamos ahora al panorama internacional. El Estado Islámico advierte que los países que bombardean Siria tendrán la misma suerte que Francia.
Así es, Rebeca. El Estado Islámico ha advertido en un nuevo vídeo a los países que están participando en los bombardeos aéreos en Siria. En él se ha dicho que sufrirán la misma suerte que Francia, ya amenazado con atacar en Washington. El vídeo fue publicado en una web creada por el Estado Islámico para difundir sus mensajes. Este comienza con imágenes de la tragedia del viernes en París, que causaron la muerte de 129 personas. El mensaje lo pronuncia un hombre vestido con ropa militar y un turbante, identificado con subtítulos como el argelino. En referencia a las negociaciones internacionales, otro hombre identificado en el vídeo como el iraquí ha amenazado también al presidente francés, François Hollande. Ha dicho, literalmente, que han decidido negociar con él en las trincheras y no en los hoteles.
Y además, en este mismo sentido, Hollande propone una reforma constitucional y más medios frente a la guerra terrorista.
El presidente de Francia, François Hollande, ha abogado este lunes ante los parlamentos por una reforma constitucional. Tras guardar un minuto de silencio en homenaje por las víctimas de los atentados de París, Hollande ha comparecido ante los representantes de las dos cámaras del Parlamento. Durante su discurso ha asegurado que el país está en guerra. Sin embargo, según el mandatario galo, no se trata de un conflicto al uso, sino un terrorismo de guerra, y por tanto requiere nuevos marcos legales y de actuación. Hollande propone una reforma constitucional y más medios frente a la guerra terrorista para erradicar totalmente la amenaza, pero, según él, sin perder la vista de los valores y el Estado de Derecho.
Y finalizamos este espacio de noticias con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus, en Elche.
1.746 centros celebrarán elecciones a consejos escolares el 27 de noviembre.
Declaración institucional del Ayuntamiento como muestra de repulsa a los atentados de París.
En Sant Joan d'Alacant,
la unidad del sueño de Sant Joan es la primera de la comunidad en acreditarse como multidisciplinar de alta complejidad.
En Orihuela,
la policía local celebra unas jornadas formativas con un fin solidario.
Y en Altea,
la cofradía del Castillo de Loya entrega 970 euros a la ONG Corazón Express.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel. Nosotros vamos a abrir el kiosco ahora, como cada mañana. Son las 9:36 y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Pepe Coy, muy buenos días.
Muy buenos días, Rebeca. Pues hoy también tenemos monotema, lo vamos a ver en los medios impresos y también en los medios digitales, pero vamos a empezar primero con los que nos traen algo diferente esta mañana. El Español titulaba esta mañana, Jordi Pujol sacó 1,5 millones en billetes de su cuenta de Andorra.
Un millón y medio de euros.
Y es que tanto que decía él que era de una herencia, pues bueno, se ha confirmado que movió este dinero en el extranjero y que no venía de esa herencia que tanto decía Pujol.
Además, el expresidente era la única firma autorizada para sacar dinero de estas cuentas, por lo que no cabe duda de que las cuentas le pertenecen a él.
Aunque utilizaba a su hijo como testaferro y como el que ponía la firma de esos documentos, pero aún así era
el dinero lo movía él.
Era el propio Pujol el que movía el dinero. También le ha prohibido el juez utilizar sus coches, su Ferrari, su Lamborghini y su Jaguar. Así que, además de los bienes que tiene, de sus bienes, ahí también se los ha negado el juez.
De sus bienes materiales.
Infolibre también nos traía esta mañana una noticia económica y es que titulaba Qatar encabeza la inversión de fondos soberanos en España y amplía su presencia en empresas clave del IBEX 35. Qatar sigue abriéndose al mundo con su potencial económico y España ya se ha hecho eco de ello. Es gran accionista, si no recuerdo mal, en el Corte Inglés, también en Iberdrola, y un accionista importante, además de tener grandes localidades aquí en España.
Pues una pincelada económica que trae Infolibre. Vamos a pasar al Confidencial.
Confidencial ya se metía directamente en el tema del terrorismo y es que decía Interior extrema la vigilancia en Ceuta, Melilla y los centros judíos. Se ha establecido el orden de alerta 4, recordamos que el 5 es el máximo y que solo se hace en ocasiones en que la seguridad nacional esté en peligro constante.
En España se ha elevado la presencia policial en infraestructuras críticas como pueden ser aeropuertos, estaciones de autobús y de tren o de metro y edificios oficiales por ser centros turísticos, o sea, por ser lugares de ataque fácil para los yihadistas, porque hay mucha gente y es fácil atacar. Entonces podría ser ataques masivos en estos
también
casos.
Destaca el Confidencial, una noticia aquí que me gustaría comentar. Dice que WhatsApp se llena de bolos sobre nuevas amenazas de atentados. Y es que las redes sociales tienen este doble filo, que igual que estuvimos encantados cuando se cubrió el evento en Francia, pues ahora también hay que estar atentos y no hacer caso a todos los bulos, intentar contrastarlos un poquito.
La alarma social está ahí y hay que escuchar a los profesionales. Es entendible, pero hay que mantener la calma, escuchar a los que saben y a los profesionales y no lanzar bulos de creencias que tú crees que puede suceder, ni tercera guerra mundial. Vamos a ser sensatos y a estar tranquilos lo máximo posible.
El diario.es nos traía Francia vuelve a bombardear posiciones del ISIS en Raqqa. Y es que, según el Ministerio de Defensa, han bombardeado un comando y un campo de entrenamiento perteneciente a la organización siria. Sigue Francia bombardeando lo que dice él que son posiciones estratégicas del ISIS y que, bueno, contestar la guerra con guerra nunca me pareció la mejor idea.
Solo lleva más violencia y además que puede que haya posiciones del ISIS en Raqqa, pero también hay civiles inocentes. Exacto. Que van a morir de forma injusta.
Sí, es verdad que ahora hemos visto a Hollande particularmente alterado con todo esto. Es entendible, se ha atentado a su nación, a su integridad y posiblemente a los derechos de los franceses, y es normal este enfado, pero hay que saber pensarlo bien y saber cómo reaccionar ante un evento así.
Esperemos que si sucede algo en España no pase como cuando el 11M.
Correcto. Teleelch nos traía también información local y también referente a los atentados en París. Titulaba esta mañana: continúan las reacciones en apoyo a las víctimas. También reacciones como tuvimos aquí en la UMH y hemos comentado en noticias. Mm-hmm. También se hizo ayer en el Ayuntamiento de Elche un minuto de silencio por parte de los dirigentes. Y en general por todo el mundo se están difundiendo las muestras de apoyo a las víctimas.
Mm-hmm. Vamos a las portadas de los medios impresos.
Vamos a ir a las portadas de los medios impresos, que estos sí nos traían todos el tema de los atentados y sobre todo esa seguridad que se está incrementando en todos los países, no solo en Francia, sino, como vamos a comentar, voy a comentarlo ya a Rebeca porque no salen las portadas impresas debido a la inmediatez de la noticia, pero también se ha suspendido el partido de la selección española que se tenía previsto para en Bruselas para hoy. También por alerta de terrorista y porque se estaba buscando al principal yihadista que escapó de Francia.
O sea, que se ha suspendido.
Y que esta mañana pues ya se ha confirmado que no, después de la redada no se le ha encontrado. El País nos titulaba esta mañana: Francia real mal estado para combatir el terrorismo. Y es que, como decíamos antes, Francia Solán ha movilizado a más de 100.000 policías y todo Francia parece estar cubierto por la seguridad.
Sí, tras esa reunión con sus ministros, pretende extender ese estado de alarma durante 3 meses, hasta que se solucione un poco más el asunto y encuentren a los terroristas huidos.
Hollande, en la ABC nos traía una declaración de Hollande que decía: Francia está en guerra. Uh-huh. En ese discurso que hacía delante del Congreso, reclamaba la ayuda militar de toda Europa y también reformar la Constitución de Francia, que va a ser uno de los puntos a tener en cuenta. Esa reforma de la Constitución que nunca se había visto después de un atentado terrorista, que lo primero fuera reaccionar con la Constitución. También destacaba la ABC que expertos antiterroristas admiten que en España hay riesgo real de ataque en cualquier momento.
Bueno, yo debo criticar esto porque creo que el buen periodismo no debe generar alarmismo y menos incitar las fuentes poniendo esa frase así de cualquier manera. Entonces creo que debe contribuir a mantener la calma y no a generar el alarmismo social.
Una suposición que, aunque venga de expertos, se queda siempre en una suposición y que obviamente no favorece al pánico social. El Mundo nos titulaba esta mañana: tenemos que, igual una declaración de Hollande, tenemos que reformar nuestra Constitución, estamos en guerra. Es la frase que más se ha repetido hoy en Francia, la de estamos en guerra. Uh-huh. Hollande ha declarado ya la guerra oficialmente al ISIS. Y esperemos que no tenga unas repercusiones tan graves como las que yo personalmente creo que va a tener.
Sí, el ISIS ya ha respondido que ellos responderán con más guerra, con lo cual esto no va a parar.
Esto al final pues va a ser un reparto de hostilidades que no va a parar en ningún momento. Uh-huh. La Razón nos trae esta mañana también ese silencio que traía el Partido Popular ayer y titulaba: Santa María apela a la unidad y pide a todos sumarse al pacto antiyihadista. Una buena iniciativa. Los países en momentos así, no solo el país, sino el mundo, debe estar unido y sumarnos pues a este pacto antiyihadista, obviamente, porque no podemos estar permitiendo que cosas así pase y no tengan repercusiones. Uh-huh. La Vanguardia, por último, nos traía también otra declaración de Hollande que llama a formar una gran coalición contra ley. Y es que el presidente francés trata de unir a Obama y Putin en un frente común para actuar en Siria. Hollande pretende juntarse con las máximas potencias del mundo,
claro,
pues para contrarrestar
Estados Unidos y Rusia.
Una de las máximas potencias militares como es Siria. En los medios locales también se hace eco de esta noticia y La Verdad nos traía: Francia reformará su constitución para poder destruir al terrorismo yihadista. Y si te parece, vamos a ir con la información como última baza, y es que traía algo diferente. Educación acaba con el distrito único y recupera la cercanía al domicilio para elegir colegio. El nuevo sistema de baremación, que se aplicará el curso que viene, también suprime el punto adicional que podían dar los centros. Resumiendo, que si tienes un colegio al lado, pues preferentemente irás a ese colegio, lo que yo creo que es mucho mejor tanto para las familias como para los niños.
Como ha sido toda la vida.
Como ha sido toda la vida.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos lo más destacado. Perdón, nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
La UMH colabora en el Be Brave Festival 2015, un concurso en el que los jóvenes podemos decir a través de la música, la imagen, el vídeo y los relatos que queremos poner freno a la violencia contra las mujeres. Busca la melodía que más te guste, la imagen más impactante, las palabras más convincentes y, cómo no, el vídeo más valiente para denunciar la violencia de género. Sé valiente y manda tu creación con tu mensaje a www.bebravefestival.com antes del 15 de diciembre. Y si de verdad te importa, sigue el festival en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter para poder ver y valorar los trabajos de otros valientes como tú. Recuerda, sé valiente y elige tu manera de decir basta a la violencia de género.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las novedades culturales que nos traen como cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borroy. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traéis esta semana?
Pues bien, comenzamos primero con el Teatro Principal de Alicante. Los más rockeros no pueden faltar esta tarde ni mañana a las 8:30 en el Teatro Principal porque trae The History of Rock, el espectáculo de rock de todos los tiempos más emocionante y vibrante. El reparto está formado por la rock band y cantantes internacionales como Tommy Heart o Michael McKean. El precio de las entradas es de 30, 35 y 40 euros.
Para el fin de semana, el sábado 21 de noviembre a las 9 y el domingo 22 a las 6 de la tarde, llega la representación teatral de una de las obras más representativas de la literatura catalana, La Plaza del Diamant, de Mercè Rodoreda. Lolita Flores es la Colometa e interpreta con su característica fuerza en los escenarios este duro monólogo interior, costumbrista y desgarrador. Después de 39 años de subirse por primera vez a un escenario, asume el reto de un monólogo teatral. Lolita promete emocionarnos más que nunca. Las entradas cuestan los 12, 18 y 25 euros.
Vamos ahora con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Esta tarde a las 5:30 tendrá lugar el estudio de danza Zafiros del Este, concretamente Irán, danza mística persa, a manos de Esther Asensi.
Y el miércoles 18 a las 7 de la tarde se realizará la presentación y firma del último libro de Jerónimo Jonás. En esta última publicación nos trae sus reflexiones sobre el mundo, el ser humano y el espíritu, en forma poética, didáctica y reflexiva. Según la sinopsis, la realidad que vivimos es una ilusión manifestada, creada por nosotros y de la que somos también partícipes en su carácter y forma. En esta presentación, el sentido esotérico y mistérico de las palabras y pensamientos que el autor expone nos acercan a la comprensión del sentido de nuestra existencia. Y con la colaboración y presencia del excelente investigador, escritor y ufólogo Jorge Sánchez, nos animarán ambos a que reflexionemos sobre el papel que desempeñamos como especie, a prestar atención y descifrar el sentido del mundo que nos rodea.
Y pasamos al viernes, día 20, a las 6 de la tarde, en el Club FNAC Kids se proyectará la conocida película Solo en Casa, de John Hughes, acompañada como siempre de una merienda para los más pequeños.
Y el sábado a las 7 de la tarde, el Kanka hará un showcase y la firma de su tercer trabajo discográfico, De Pana y Rubí.
Y para acabar la semana, el domingo 22, en el evento Café y Libros se hablará de la novela Seda, de Alessandro Barico. Se podría decir que es una historia de amor, pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores que se sabe muy bien lo que son, pero que no tienen un nombre exacto que los designe. Y en todo caso, ese nombre no es amor.
Nos trasladamos ahora a Elche, al Gran Teatro.
El próximo viernes 20 tendrá lugar Caprichos del Tiempo a cargo de la compañía flamenca Isabel Bayón. Este espectáculo reflexiona sobre el tiempo y sobre cómo influye en lo que hacemos. Isabel Bayón se mira en el pasado para entender su presente, conjuga piezas musicales y estéticas de ayer con una sensibilidad de hoy y reivindica personalidades auténticas que fueron más allá, nombres como Sábicas, Paco de Lucía, Ramón Montoya y Manuel Vallejo. La actuación será a las 9 y el precio es de 14, 15 y 16 euros sin descuentos.
Y el sábado 21 a las 8 de la tarde llega Grandes Momentos del Género Lírico Español. La agrupación lírica José Chazarra, en colaboración con la coral Dama de Elche, nos presenta Grandes Momentos del Género Lírico Español. En la primera parte se interpretarán obras variadas de zarzuela con amor, humor y estampas españolas. Y en la segunda parte sonará la zarzuela La Dogaresa de Rafael Millán, con voces solistas, coro y piano. El precio, ya saben, es de 6, 8 y 10 euros sin descuento.
Y hoy nos traéis otros eventos culturales que también habrá en Elche esta semana.
Así es, Alfonso Copé y Ernesto Puerto actuarán en el Bar Sinergia el próximo jueves a las 9:30 de la noche. De formación musical autodidacta, Alfonso Copé en el año 2000 comienza una efervescencia musical implicándose en varios proyectos musicales. Actualmente está inmerso en la gira de presentación del disco Tantas Cosas. Alfonso es un músico eminentemente de directo. Destaca su ejecución con la guitarra como si no fueran solo dos manos las que tocan. Emociona la pasión con la que toca y canta, también su alegría, su fuerza y su entrega. La entrada será libre.
Y este jueves a las 6 de la tarde en la librería Litruc, aquí de Elche, la conocida escritora alicantina Matilde Asensi presentará su última novela, El regreso del catón, la continuación de El último catón, la novela que más la hizo famosa, ¿no?, y que se convirtió en bestseller en el año 2001.
Y el viernes a las 10 llega a Sótano Indie Club el cantante Isma Romero. Con 15 años comienza a realizar sus primeras composiciones y crea el grupo Piso 16, con el que llegó a tocar en más de 150 conciertos por toda España, llegando a compartir escenario con grandes artistas y llevándose la admiración de todos ellos. En 2014, con un buen repertorio de grandes canciones, Isma se pone a grabar su primer disco llamado Antes de que esté prohibido. En él participan músicos como el propio Candy Caramelo, Diego García el Tangüero y José el Niño Bruno. La entrada será de 7 euros más gastos en anticipada y 10 euros en taquilla.
Y el sábado 21 a las 10 de la noche también en Sótano Indie Club actuará Carlos Andes. Carlos Andes, como muchos saben, es un cantante e ilustrador nacido en Barcelona, que tras un tiempo publicando canciones por internet, el diario El País lo nombró uno de los rostros para el 2009. Ese año puso música en la película Fuga de Cerebros, que seguro que muchos conocen, y acompañó a Katy Perry en su visita a Barcelona y Madrid. Acompañó a Bebé en la gira de I y participó en el homenaje indie a Antonio Vega. En 2012 publicó el disco Ciencias Celestes, en el que colaboraron Zahara, Iván Ferreiro y Bebé. Y participan músicos amigos como Estefano Méndez y Sergio Sastre. Tras los festivales de verano del 2014, Carlos Andes entró a grabar su próximo álbum. Entradas desde 10 euros.
Y vamos a finalizar el espacio con los Cines Odeón de Elche.
Esta semana, del 18 al 22 de noviembre, en los cines Odeón se proyectará Requisitos para ser una persona normal. María de las Montañas es una chica de 30 años a quien la vida no le sonríe, no tiene trabajo, la han echado de su piso, no tiene pareja y vive distanciada de su familia. En una entrevista le preguntan qué tipo de persona es y al darse cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos para ser considerada normal, se pone manos a la obra para convertirse en eso, una persona normal. La película fue galardonada en el Festival de Málaga con el premio a Mejor Guión Novel, Fotografía y Montaje. Recordamos, el precio de los cines Odeón es de 1,50 los miércoles y 3 euros de jueves a domingo.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine con Manuel Martín Albo, que llega con su análisis de medios. Volvemos enseguida.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TEO UMH y descárgatela gratuitamente.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Muy buenos días, Manu.
Buenos días, Rebeca.
Perdón, que estoy esta mañana que no puedo más con la voz. Hoy vamos a comenzar con la cobertura de los medios españoles sobre los atentados de París.
Una cobertura que dejó mucho que desear en la televisión en la noche del viernes. Cuatro y La Sexta, los dos grandes referentes de la información y la opinión, no cortaron en toda la noche su programación para ni siquiera decir que hubo un atentado. Muchos espectadores de ambas cadenas quedaron decepcionados. Por otro lado, Telecinco destaca por su más que pobre cobertura. Se limitó a la lectura de una nota informativa por parte de Jorge Javier Vázquez durante Sálvame Deluxe. Eso sí, cuando ya pasaban las 12:30 de la madrugada. En cambio, Antena 3 hizo un avance informativo de 10 minutos al filo de la medianoche. El equipo liderado por Álvaro Zancajo se limitó a leer informaciones que les iban llegando segundo a segundo mientras conectaba por teléfono con su corresponsal en París.
Pues hubo muchas críticas con este tema.
Muchas, sobre todo porque mientras la televisión hizo caso omiso a los atentados, la radio sí hizo una buena cobertura desde el principio. A eso de las 10:30 de la noche, los oyentes de la COPE ya se habían enterado del atentado y ya estaban conectando con la corresponsal en París.
Pero Televisión Española, en cambio, sí que habló del atentado.
En la noche de 24 horas hicieron un seguimiento minuto a minuto del suceso. Quizás con la intención de mostrar la información antes a todo el mundo se les coló varios datos incorrectos. Pero fue la única cadena junto a 13TV que habló del atentado durante la noche. La 1 conectó con el canal Todo Noticias a eso de las 11 de la noche para informar a la gente que veía su cadena en ese momento. Lo que hay que destacar es que todas las cadenas hicieron especiales en la mañana del sábado. La Sexta incluso hizo un especial en la tarde de Más Vale Tarde. Telecinco, por su parte, hizo boletines informativos durante todo el día.
Pues yo lo que veo un poco extraño es esto de alabar a Televisión Española porque informe sobre el atentado. Es que es su trabajo, es la televisión pública, no hay que... Está bien que lo hagan, pero es que es lo que tienen que hacer.
Sí, pero como este año ha estado muy criticado, sobre todo el 24 horas, uh-huh, porque no ha hecho su labor, pues quizás ha sorprendido que en un momento tan duro sí haya sabido hacer lo que tiene que hacer.
Pues es que es lo que tiene que hacer. También vamos a hablar sobre las informaciones falsas que hubo sobre los atentados.
Así es, se hizo un montaje con la foto de un periodista canadiense, Berender Hubal, que se hizo un selfie hace algún tiempo con su tablet al espejo y vestido con un pequeño turbante y lo subió a Twitter, y alguien hizo este montaje sustituyendo su tablet por un Corán y le puso un chaleco antibalas. Antena 3 y La Razón tomaron como cierta, uh-huh, esta fotografía, y en Twitter el propio periodista desmintió la noticia, lo cual hay que reflexionar sobre si se llega a contrastar todas las informaciones.
Lo que hay que hacer es seguir las fuentes oficiales.
Exacto.
Y así no habrá equivocaciones. O sí, pero por lo menos menos. Pero ahora ya sí que cambiamos de tema, ¿no? Porque vamos a hablar de las audiencias de la semana. ¿Qué ha destacado en la televisión española?
Mar de Plástico sacó más de 4 puntos de diferencia a Pequeños Gigantes de Telecinco. El talent show bajó hasta los 2,5 millones de espectadores, mientras que la ficción de A3 Series sobrepasó los 3,5 millones. Pero la sorpresa de la semana fue realmente el miércoles. Mediaset movía ficha y ponía cine en sus dos principales cadenas de manera simultánea, 8 apellidos vascos. Se sabía que iba a liderar la noche, pero no de esta manera. Telecinco consiguió un 30% de share y más de 5 millones de espectadores, mientras que 4 consiguió 3 millones de espectadores y un 16% de audiencia. Con cerca del 50% de share, 8 apellidos vascos fue la película más vista en los últimos 20 años.
Y el viernes tenemos la segunda entrega, 8 apellidos catalanes.
Sí, que se estrena.
Seguro
en cine.
Que será todo un éxito.
Sí, eso parece.
Todo apunta a que sí.
De eso ya te hablará Juanma el jueves.
Justo. Ahora vamos a por las noticias destacadas. El gobierno echa para atrás la vuelta de la publicidad a la televisión pública.
Los gestores de Televisión Española habían hecho un informe sobre la posible vuelta de la publicidad a la 1. Esto consistiría en 5 minutos de publicidad por hora fuera del prime time, pero el poco tiempo que queda de legislatura, junto con la negativa de las privadas, les ha echado para atrás.
Además, hablamos de los derechos deportivos. La Liga hace oficial los lotes en venta para la comercialización de los derechos audiovisuales.
La principal novedad es la apertura del lote número 1 a las televisiones en abierto. Esto significa que el partidazo de cada jornada. De esta manera, el Real Madrid y el Barça volverían a jugar en una televisión en abierto. Y lo que más interesa, el partido de vuelta entre ambos también se podría ver gratis. Lo que no cambian son los horarios y el tema de los resúmenes. Seguirán siendo de pago y exclusivos.
Y otra noticia muy importante, se aprueba el presupuesto para la futura Canal Now.
26 millones de euros para servicio público de radiotelevisión. Ese es el capítulo reservado para la factura para la futura televisión pública. Aunque eso sí, no sería todo el coste de las televisiones autonómicas. En plural, sí, está bien dicho. Radiotelevisión Valenciana, SAU, la anterior sociedad, sigue teniendo un presupuesto de 46 millones de euros para pagar deudas y mantenimiento de las instalaciones. De ese presupuesto destacan los cerca de 2 millones de euros en salarios de documentalistas y técnicos de repetidores que siguen estando dentro de RTVE.
Pues muchas gracias, Manu, por traernos lo más destacado de los principales medios. Nos vemos el próximo martes con más novedades.
Hasta la semana que viene.
Nada más por nuestra parte, hoy terminamos con una canción muy especial en honor a la libertad que el mundo necesita. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Hasta mañana. Sold out to the merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this day.
generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption.